Abrimos la Santa Palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues siguiendo con el estudio del libro de Deuteronomio de Barín, recuérdense lo que hablamos en los meses anteriores que estamos estudiando el Deuteronomio, que Deuteronomio es las palabras de Moisés. Si se recuerdan en el libro de Números, todo el libro de Números es el Señor hablando a la casa de Israel. Deuteronomio es el resumen de Moisés, ya Israel estando para entrar a la tierra de la promesa. Por eso podemos decir, y cuando estuvimos la introducción a Deuteronomio, dijimos que Deuteronomio es un poco la reinterpretación de la ley del Sinaí, ya no dada para la condición del desierto, sino dado para la vida que comienza Israel como nación. Por eso que es la misma ley con una diferente reinterpretación, porque son dos realidades totalmente diferentes. Es el libro donde verdaderamente Moisés pues abre su corazón. Por esto el libro de Deuteronomio va a decir al final: no ha habido un profeta más grande que Moisés. Es el recuento, y no solo el recuento, los consejos de Moisés. En las últimas tres clases anteriores estuvimos estudiando la Shemá, estudiando el corazón de la fe de Israel. Y que de ahí surge nuestra fe. Como empieza la Shemá: escucha Israel, tu Dios es uno solo. Y el credo de nosotros comienza: creemos en un solo Dios. Pero esta profesión de fe de Israel, escucha, hablamos la diferencia entre oír y escuchar. Hablamos de cómo esta profesión de fe monoteísta va a ser también el corazón de la alianza. Es la misma alianza, no es una alianza diferente, es la misma alianza dada a Abraham y ratificada por el Señor a Moisés en el Sinaí. Y ese es el corazón de la alianza, la fidelidad a un solo Dios. Y eso es lo que Moisés va a estar diciéndole continuamente de aquí en adelante a Israel, recordándole que la alianza es un contrato a cumplir entre dos. Por supuesto que el Señor nunca va a incumplir su contrato. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos en cumplir la parte nuestra. Por eso, el Señor en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, le recuerda a Israel cuando dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado a llegar tú a naciones numerosas, aquí menciona las naciones, cuando el Señor tu Dios te la entregue a tu llegada y tú las derrotes, la consagrarás al anatema, no harás alianza con ellas, no le tendrás compasión ni emparentarás con ellas, tu hija no le dará a su hijo, ni tomará una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses, y la ira del Señor se encendería contra ustedes y se apresuraría a destruirlos. Por el contrario, esto es lo que harán con ellos: demolerán sus altares, romperán sus estelas, arrancarán sus troncos sagrados y prenderán fuego a sus ídolos, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. A ti te he elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. Esto lo vimos la semana pasada, que el Señor les recuerda a Israel, y hablamos que a lo mejor parecen unas palabras un poco duras, pero se acuerdan que dijimos la semana pasada que el Señor aquí le está hablando a Israel de lo mismo que nos habla a nosotros, de radicalidad. ¿De qué? De radicalidad. Es lo mismo que Jesús va a decir después: si tu mano te escandaliza, arráncatela. El Señor nos llama a ser radicales en la fe. Israel tenía que ser radical, porque en esa radicalidad de Israel le iba la vida o la muerte. Como hablamos la semana pasada, el Señor sabía lo débil que somos nosotros, como estos pueblos, con estos cultos paganos que se centraban en ídolos, en dioses que no eran dioses, podía confundir a Israel. Un dios que tenía un culto, un dios que no se veía, un dios que no se podía ver, aunque Israel vio la gloria de Dios, y estos cultos que se ven podían confundir al pueblo de Israel. Vemos que Israel es un pueblo diferente a todas las naciones que los rodean, según las leyes de la gente que estudia la sociología y todo eso. Israel debió haber sido como todos los demás pueblos, especialmente igual que el pueblo de Egipto, donde Dios lo sacó. Vemos que no, que Israel es totalmente diferente. Y este ser diferente hace que el Señor lo tenga que llevar, como decimos en cubano, lo tiene que llevar recio, porque si no, podía desviarse. Y en el camino del desierto, desviarse un lado de otro significaba la muerte para el pueblo de Dios. Y dice en el capítulo 7, versículo 7, no porque seas el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Por eso los ha sacado el Señor con mano fuerte y los ha liberado de la casa de servidumbre del poder de Faraón, rey de Egipto. Has de saber, pues, que el Señor tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su favor por mil generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos, pero queda sumerecido en su propia persona a quien lo odia destruyéndole. No es remiso con quien lo odia, en su propia persona le da sumerecido. Guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. El Señor, le vuelvo a repetir, como lo he estado repitiendo a Israel, le dice muy claro, no porque eres el pueblo más grande, Dios se ha fijado en ustedes. Y verdaderamente, entre todos los pueblos, Egipto, los caldeos, entre todos los pueblos, no era Israel precisamente el pueblo más grande, ni el pueblo con más monumentos o con más escrituras en ese momento de caminar por el desierto. Pero una persona me decía, ¿por qué Dios escogió a Israel? Y yo le decía, no lo escogió, lo formó. No lo escogió, lo formó. Lo hubiera escogido si hubiera dicho, Israel, Egipto, los cananitas, los babilonios, me quedo con este. No, ese no fue el caso. Dios, desde el momento, desde una sola persona formó el pueblo. Primero en la alianza con Abraham, después en la alianza que pasa a Isaac, después que pasa a Jacob, después que pasa a los 12 hijos de Jacob. Y así el Señor, vimos todo el proceso en el Éxodo y en Número, como de un matrimonio pasa a ser, ¿reservando qué cosa? Familia, y de familia pasa a ser tribu, y de tribu pasa a ser pueblo, y de pueblo pasa a ser nación. Y sale del Sinaí. Vemos que ha sido un proceso de... Y el Señor se lo dice, yo no los elegí, yo los formé. Tal como formé a Adán, así formo el pueblo de Israel. Y se lo dice, para que no se haga muchas ilusiones, no porque son muy grandes, porque son muy poderosos. Y tiene la clave aquí, en el versículo 8, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Estas son las dos razones por las cuales el Señor, pues, elige y mantiene, no solo elige, mantiene a Israel a pesar de lo que pasó con la adoración del ídolo en la base del monte Sinaí. Primero porque el Señor los ama y el Señor es fiel en su amor. Entonces, hay una palabra que siempre describe la fidelidad de Dios, que es Geset, el Dios que es tremendamente fiel al amor de Él. Y no solo es un Dios que es fiel en su amor, no es un Dios que cambia de amores todos los días, sino es un Dios que es fiel en el amor, sino también que es un Dios que es fiel a la alianza. Y lo dice, por el amor que les tengo y por la alianza que hice con sus padres. Por eso lo he sacado con mano fuerte, los he liberado de la servidumbre de Egipto. El Señor no cambia de forma de ser. Y el Señor, pero el Señor le deja bien claro a Israel, no solo el Señor ama, sino también que el Señor cuando llegue un momento sabe hacer justicia. No podemos el concepto que hay hoy en día de un Dios medio bobo que pasa todo lo que yo le puedo hacer. No sé, Dios me perdona. No sabemos hasta dónde llega la paciencia de Dios. Y se lo dijo a Nabucodonosor. Esas palabras a mí del Señor a Nabucodonosor son terribles. Cuando el Señor le dice a Nabucodonosor, se te acabó el tiempo. Esas palabras son, oírla de boca de Dios es terrible cuando dice, se te acabó el tiempo. Te he dado tiempo y tiempo y tiempo, pero ya el tiempo se acabó. Todavía estamos en el tiempo de la misericordia. Todavía estamos, Dios es fiel a su alianza, tanto la alianza que hizo con Moisés como la alianza nueva que hace a través de Jesucristo. Tenemos en la misma alianza, pero es el mismo Dios y nos habla de la misma forma. Dice en el versículo 12, y por haber escuchado estas normas, y haberlas guardado y practicado, el Señor tu Dios te mantendrá la alianza y el favor que juró a sus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu campo, tu trigo, tu vid, tu aceite, las crías de las vacas, tu rebaño, en la tierra que juró a tus padres que te daba. Serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril, ni en ti ni en tu ganado. El Señor apartará de ti toda enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de esas epidemias de Egipto que tú has conocido, sino que las enviará a todos que te odian. Destruirá pues todos esos pueblos que el Señor tu Dios te entrega, tu ojo no se quite de ellos, y así no darás culto a sus dioses, porque eso sería un lazo para ti. Fíjate que el Señor, todo el Deuteronomio está repitiendo una y otra vez la misma palabra. ¿Qué palabra es la que repite continuamente? ¿Eh? Fidelidad, ¿y qué otra palabra también? Alianza. Fidelidad, alianza, fidelidad. Fíjate que lo va a estar repitiendo hasta el final Moisés, tanto el Señor como Números como Moisés, aquí en el Devarim va a estar diciendo fidelidad, alianza. El Señor es fiel, fiel a la alianza. Y por eso, pero también esta fidelidad, como hablamos de la misericordia de Dios, no es una fidelidad tonta. El Señor es fiel a la alianza, pero hay muchas veces que el Señor nos rompe la alianza. Nosotros rompemos la alianza. Y eso fue lo que pasó con Israel. Tantas veces vemos después en el exilio babilónico y después cuando ya Zorobabel regresa, vemos cómo muchas veces Israel rompió la alianza con Dios. Tal como nosotros hoy en día rompemos nuestra alianza con Dios. Solo tenemos una alianza con Dios a través de ¿qué? Cristo. Del bautismo, a través de Cristo en el bautismo. Tenemos una alianza hecha con el Señor a través de Cristo. Y también nosotros, pues, esa alianza, aunque el Señor es fiel, muchas veces nosotros del lado de acá somos cuando no somos fieles. Y ahí cuando hablamos y cuando viene el incumplimiento de la alianza y vienen los problemas que caen sobre, tanto como Israel cayó, como cada uno de nosotros, porque esto es, todo esto nos sirve a nosotros para entender, como dije el sábado en un retiro que dimos aquí en El Nuevo Caminar, que el retiro se llamaba Los Retos del Cristiano del Siglo XXI, yo le decía, el reto de los cristianos en el siglo XXI es exactamente igual que el reto que tuvieron Adán y Eva. Tenemos computadora, tenemos televisores plasma, tenemos carro, montamos en aviones, pero el hombre sigue siendo exactamente igual que Adán y Eva. Créame, lo que hemos estudiado Éxodo, lo que hemos estudiado Número, y ahora actuando Deuteronomio, nos damos cuenta que nosotros no somos diferentes en absoluto de esta gente que caminaron por el desierto. Tenemos las mismas virtudes, los mismos problemas, las mismas malas mañas, y el Señor sigue siendo también el mismo. Dice en el versículo 17, si dices en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo voy a poder desalojarlas? No las temas, acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios ha hecho con el faraón y con Egipto, las grandes pruebas que tus ojos han visto, las señales y prodigios, la mano fuerte y el tenso brazo con que el Señor tu Dios te ha sacado. Lo mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos a los que temes. El Señor tu Dios enviará contra ellos incluso avispas hasta aniquilar a los que queden y se hayan ocultado de ti. Así que no tiembles ante ellos, porque en medio de ti está el Señor grande y temible. El Señor, a través de Moisés, en este recuento, Moisés de su experiencia, habla y da un consejo a Israel que también nos sirve a nosotros. Dice, tú vas contra naciones mucho más grandes. Y naciones establecidas con murallas como Jericó, como los cananeos, con cultos de mil años anteriores. Y el Señor le dice a Israel y nos dice a nosotros, en algún momento tú vas a decir, ¿cómo yo voy a poder contra esas naciones? Y el Señor le da la clave, le dice, acuérdate bien de lo que yo hice con el faraón. Acuérdate de eso. Y Israel se enfrentó a un reto, que eran las naciones, Canaán, las naciones que iba a tomar posesión, naciones establecidas. Y recuérdense el episodio de Josué y de Caleb, y como los primeros exploradores de la tierra prometida, como llegaron diciendo, hay murallas gigantes, viremos para atrás. Y como Josué y Caleb dijeron, ni murallas ni gigantes, si el Señor no los dio, el Señor no las va a ganar. Y hoy en día, a lo mejor no tenemos murallas ni gigantes en las ciudades, pero verdaderamente tenemos la misma actitud, muchas veces Israel ante los problemas. Hay veces que vemos los problemas y decimos, ¿cómo yo voy a enfrentar ese problema? Y la respuesta que da el Señor es lo que está aquí. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho anteriormente por ti, lo que ha hecho por la misma casa de Israel, lo que hizo cuando liberó a Israel de, de Faraón. Y ustedes se recuerdan, yo se los hablamos de eso en ese momento, que a mí nunca se me ha olvidado esa noticia. Ustedes se acuerdan la noticia aquella que un barco pirata paró un tanquero de petróleo en Somalia. ¿No se acuerdan de esa noticia? Y salió la foto, un barquito chiquitito con tres personas frente a un petrolero de esos gigantesco, que es un monstruo. Y uno decía, ¿cómo este barquito tan chiquito pudo parar un petrolero? Y se recuerdan que dijimos, ¿por qué el barquito chiquito con tres personas tenía parado aquella mole? ¿Se recuerdan por qué? ¿No se recuerdan por qué? Se les olvidó la noticia y la enseñanza, las dos cosas al mismo tiempo. Porque uno de los piratas tenía en la mano un mortero, una bazooka. Y tres personas en un barco chiquitito pararon un barco gigantesco. Pero todos saben qué. En el poder del mortero, la bazooka que tenía en la mano. Hermano, así es el poder de Dios. Cuando tú tienes el poder de Dios de tu parte, tú puedes parar un petrolero gigantesco que venga contra ti. Todo está en el arma que tú tengas. Es lo que le dijo David a Goliat. Tú vienes contra mí con toda esa ferretería puesta encima de cosas. Yo voy en contra tuya con el poder de Dios. Y les remangó una pedrada que hasta el día de hoy quedó en la historia. Pero lo vemos en David, lo vimos más modestamente con ese petrolero. No importa el tamaño del problema. Depende del arma que tú tengas. Y ahora lo que tenemos que preguntar, ¿qué arma yo tengo para enfrentar los problemas? ¿O estoy desarmado? Muchos cristianos están desarmados. Y en cuanto llega un problema, la primera duda es la duda de los que visitaron por primera vez la tierra prometida. ¿Hay gigantes? ¿Hay murallas? ¿Habían gigantes? No, había murallas. No había murallas ni gigantes. Es que miedo hace ver cosas imposibles. Por eso hoy en día, adelante de los problemas, y vaya si nos da problemas la vida, donde quiera que uno se viera hoy en día, hay un reto, hay una angustia, hay una tribulación, hay un problema. Acuérdate que si tú tienes en tu mano el arma adecuada, puedes parar lo que venga encima de ti. Y esa arma para nosotros no es un arma física, es un arma espiritual. Es el poder, el mismo poder del Dios que abrió el mar para que pasara Israel, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor se lo recuerda a Israel, porque todos tenemos la tentación del miedo. Y lo voy a repetir, el miedo a saber las cosas doble, triple y cuádruple. Fíjate que después que pasa el problema, tú dices, pues la verdad si no era tan, pues lo pude solucionar. Pero en el medio del problema es donde necesitamos esa seguridad de que Dios tiene poder. Recuerden el tema que yo les he dicho, el lema que yo les he dicho siempre. Más grande que mi problema es el poder de Dios. Y ojalá que nosotros de verdad lo grabamos en el corazón. Más grande que mi problema es el poder. Es el poder de Dios. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 21. Así que no tiembles ante ellos, porque en medio de ti está el Santo de Dios, grande y temible. El Señor tu Dios irá arrojando esas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás terminarla de golpe, no sea que las bestias salvajes se multipliquen contra ti, sino que el Señor tu Dios te las entregará y las infligirá grandes descalabros hasta que queden destruidas. Entregará sus reyes en tu mano y tú borrarás sus nombres de debajo de los cielos. Nadie podrá resistir ante ti hasta que lo hayas destruido. Aquí hay una cosa muy, muy interesante. El Señor, castrando metafóricamente a través de Moisés, de toda la sabiduría adquirida y la paciencia adquirida por Moisés en el largo camino de desierto, el Señor dice, Yahvé tu Dios va a arrojar esas naciones delante de ti poco a poco. Y eso es lo que a nosotros nos falta hoy, porque para esperar el poco a poco, ¿qué es lo que hay que tener? Paciencia, que es un don del Espíritu Santo. La paciencia es el don de saber mantener tu paz. Y el Señor va a decirle a Israel, tú vas a ganar la tierra, pero no de un viaje. La vas a ganar poco a poco. Yo tengo un buen amigo en Jerusalén que es un incrédulo. No es incrédulo, no, y todo lo toma a broma. Y él me decía una vez en Jericó, me decía, la verdad que el Señor podía haber dado a Israel una tierra con petróleo, con un poquito más de, no sé, la tierra de lo que es Irak hoy en día, que hay ríos y hay petróleo, mire el pedregal que nos ha dado. Y yo le decía, Ami, ¿tú conoces algún babilonio? Dice, Ami, no. Digo, ¿y a un judío? Dice, mira cómo hay. Dice, ¿cuál es la diferencia? Que ustedes han tenido que ganar la nación golpe a golpe. A los babilonios todos lo tenían muy, muy fácil. Ese ganarse Israel la tierra hasta el día de hoy ha perdurado esa esencia de que la tierra es parte de la nación. Y por eso persisten cuando los babilonios se han extinguido. Y eso es lo que es muy interesante que dice, de forma metafórica, el Señor aquí dice, no las voy a exterminar de una en una porque entonces iban a haber demasiada fiera. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con eso? Lo que metafóricamente le dice Israel. Si el Señor destruye todas las naciones que ocupaban la tierra y que se oponían a Israel, con todas esas muertes, estamos hablando hipotéticamente, con todas esas muertes que hubieran venido, montones de chacales, de leones, de toda esa gente que habitaba en esos animales, dice el Señor, por eso que no puede ser de un viaje. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida, a lo mejor en nuestra vida muchas veces los problemas no se eliminan de un viaje porque pueden venir problemas peores todavía. Hay que tener un balance, por eso, como el caso que pusimos de Santa Cecilia, en el momento que cerraron la iglesia, todo el mundo decía, es una calamidad, un desastre, yo fui el primero que lo dije. Y vemos que el Señor, poco a poco, en un año, superó lo que ninguno de nosotros pensamos, un seminario en Santa Cecilia con un párroco espectacular. Nadie pensó, ni en los peores momentos nadie pensó que Santa Cecilia, ¿alguien lo pensó que iba a terminar en un seminario? Nadie. Todo el mundo pensaba que iban a vender el local y que iban a poner un bar y se acabó. Poco a poco, a lo mejor si Santa Cecilia no se cierra, hubiera seguido agonizando mes tras mes con un grupito pequeño cada vez más pequeño. Es lo que el Señor dice aquí, no los extermino de pronto porque es posible que la consecuencia sea que esto se llene de qué, de fiera. Dice en el versículo 25, ustedes quemarán todos sus dioses y no codiciarán ni el oro ni la plata que los recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caiga en una trampa. Pues es una cosa abominable para el Señor tu Dios. Y no debes meter en tu casa una cosa abominable, pues te harías anatema como ella. La tendrás por cosa horrenda y abominable porque es anatema. El Señor le dice una cosa bien clara a Israel, no te puedes quedar con las cosas con que esa gente pusieron su confianza. No te quedes con los dioses de esas naciones porque ellos pusieron su confianza en esos dioses. ¿Y qué les pasó? Perdieron la tierra. Y de verdad que nos da un consejo y tremendo aquí. No debes meter en tu casa una cosa abominable. Vamos a buscar en las casas a ver cuántas cosas abominables tenemos en nuestras casas. O en cuántas casas habrán cosas abominables. Empezando por la televisión, cuánta porquería mete la televisión en la casa de nosotros. Y créanlo o no, esas cosas que entran muchas veces en nuestra casa, esas cosas espiritualmente hacen daño a la familia, hacen daño. ¿Cuántas personas no saben lo que los hijos están viendo en el cuarto? Ni qué están metidos en el internet y qué están haciendo. ¿O cuánta gente de verdad permite que metan cosas abominables en la casa? Que metan símbolos de Hollywood y símbolos de gente que son verdaderamente abominaciones. Hoy nosotros vivimos en un mundo extremadamente contaminado. Ustedes no se imaginan cuántas personas me escriben a EWTN, a lo mejor a algunas personas aquí también les pasa eso. Yo conozco muchas personas que les pasa, que dicen que están delante del Santísimo, están en miseria, empiezan a llegar ideas horribles a la cabeza, de cosas sucias. Y son personas santas, son personas que buscan a Dios, pero es que son cosas que les llegan, que no se los puede quitar. Eso es porque vivimos en un mundo extremadamente contaminado del mal. Por eso continuamente hay que estar orando por liberación y pidiendo al Señor que nos sane en esta batalla, porque es muy difícil en el trabajo, donde quiera que nos miramos, hay algo que está contaminado o hay alguna abominación. Tan es así que la abominación hoy se ha vuelto normal. Hoy en día lo que llama la atención es las cosas, lo que llama como cosas raras las cosas normales, porque a todas las cosas abominables le están diciendo que son las cosas normales. Y nos las venden como... Y llega un momento que de tanto oírlo repetir, tú terminas viéndolo normal también. Y el Señor nos da un consejo tremendo, lo voy a repetir, no debes meter en tu casa una cosa abominable. Ni hablar de cosas de nueva era, de cristales de cuarzo, de sello vaso de agua para que yo no sé quién se eleve. Podemos tener estas casas llenas de cosas abominables, perceptibles, y de cosas abominables, imperceptibles. Dice en el 8:1, pongan en práctica todos los mandamientos que yo le prescribo hoy, para que vivan, se multipliquen y lleguen a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió bajo juramento a sus padres. Acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos. Es la palabra que Moisés va a repetir continuamente en su testimonio. ¿Qué cosa? Acuérdate. Recuérdate. Porque tenemos muy mala memoria. Israel también tuvo muy mala memoria. No se acordaba, ni Israel ni nosotros, porque somos exactamente lo mismo. No nos acordábamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y dice el Señor, fíjate lo que dice, todos estos 40 años que dice caminar, fue para conocer qué cosa había en tu corazón. Muchas veces el Señor conoce la que hay en nuestro corazón a través, por medio de las pruebas que Él no da, pero que permite. Yo estaba leyendo el otro día una cosa que es muy cierta, que estaba leyendo que decía que nosotros no somos maniqueístas. ¿Qué cosa eran los maniqueístas? Los maniqueístas que decían que había un Dios malo y un Dios bueno, y que todo el mundo estaba dividido, los que seguían al Dios malo y los que seguían al Dios. Y eso, porque a veces uno tiende de muchas veces meterse en esto, pues tiende a pensar que es verdad, que hay un Dios, que el demonio es una especie de Dios malo en contra. Y eso decía, hasta el demonio el Señor lo permite. Porque el día que el Señor no permita más al demonio, el demonio no tiene un segundo de existencia. Entonces dice, ¿cómo Dios va a permitir el demonio? O sea, hasta el demonio depende de Dios. Fuera de Dios no hay nada. El poder que tiene no se lo dio Dios. Viene de su soberbia, pero Él se lo permite. ¿Por qué se lo permite? Por lo que el Señor está diciendo a través de Moisés, para conocer lo que hay en nuestro corazón. Si guarda los mandamientos o no. Si no hubiera el mal, ¿cómo sabemos que somos buenos? ¿Alguien me puede explicar? ¿Seríamos tontos? ¿Habría punto para escoger si no hubiera el mal? ¿Hubiera batalla que ganar? Todos seríamos una especie de Barney. I love you and you love. And you love me. Y sería un mundo muy aburrido vivir entre Barneys. Se los puedo asegurar. Después, de vez en cuando se mete una serpiente en el Edén para poder saber dónde está tu fidelidad. El Señor permitió, claro, que surge de la soberbia de este ser creado por Dios, pero el Señor lo permite para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y acuérdense de eso, y eso es verdad que me hizo refrescar esto, que uno no puede definir el mundo, que el mal, lo malo para acá y lo bueno para acá. Hasta el mal no nace de Dios, porque Dios no es nada malo, pero es permitido, porque el día que el Señor diga se acabó el tiempo, el demonio va a ser destruido. Fuera de Dios no existe absolutamente. Y lo dice el Señor a través de Moisés, el Señor, para probar y conocer lo que había en tu corazón. Cuando las cosas van bien, nosotros no sabemos si esa persona es verdaderamente fiel o no. En la abundancia todo el mundo fiel. ¿Dónde se prueba la fidelidad? En la prueba, en los problemas. Ahí es donde se prueba tu fidelidad. ¿De verdad yo soy fiel? Y es lo que me ha dado todo este tiempo, que es la crisis del mundo de hoy. Se lo he dicho un montón de veces, la crisis del mundo de hoy es de fidelidad. Y fue lo que hablé el sábado aquí en el retiro. ¿Cuál fue el problema de Adán y de Eva? Fidelidad. No supieron ser fieles. La primera maroma que le hizo alguien raro y una promesa extraña, ahí se... ¿Y cuál sigue siendo nuestro problema hoy? Lo mismo. El hombre no ha cambiado. Dice el Señor en el versículo 8:4, no se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de estos 40 años. Así te darás cuenta en tu corazón de que el Señor, tu Dios, te corrige, igual que un hombre corrige a su hijo. Y guardarás los mandamientos del Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos y temiéndolo. Aquí el Señor dice el origen de la corrección de Dios, que es lo que muchas veces los protestantes no entienden. El Señor corrige, dice Deuteronomio 8:5, igual que un hombre corrige a sus hijos. Un padre que no corrige a sus hijos, no le importa sus hijos. Punto. Y Dios es un buen padre. Si hay un padre que el hijo llega a la casa con 16 años, llega a la casa a las 5 de la mañana, o llega dos veces, dos días y no viene, y el padre dice, ah, debe estarse divirtiendo, pues. ¿Eso es un buen padre? O sea, un muchacho de 16 años llega con un plasma de 40 pulgadas y dice, ahí me lo encontré allá afuera en la calle. Después viene con un celular de último modelo y dice, me lo regaló una viejita que vive. Y el padre dice, ay, qué suerte tiene mi hijo. ¿Eso es un buen padre? Un padre que de verdad quiere a sus hijos, indaga y corrige. Y si el Señor no se ocupara de nosotros, no sería un buen padre. Por eso el Señor corrige, lo va a decir San Pablo, te corrijo porque te amo. Y ya San Pablo lo dice, pero ya, esto, ya Moisés se lo había dicho a Israel. Yo te corrijo, Israel, como un padre corrige a su hijo. Un padre corrige a su hijo no por odio, corrige a su hijo para que su hijo sea mejor cada día. Y eso es también otro problema que hay en la familia hoy, nadie corrige a los hijos. Cada cual crece a la forma que le viene. Y de ahí vienen los problemas que estamos viendo en todo. Es el mismo problema de Israel. Dice en el versículo 7, ya casi terminando, ahora el Señor tu Dios te introduce una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y ganado, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde no comerás el pan tasado y donde no carecerás de nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce, comerás hasta hartarte. Y bendecirás al Señor tu Dios en esta tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios, descuidando sus mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vives en ellas, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvida al Dios que te sacó de Egipto, que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible, entre serpientes abrasadoras y escorpiones, lugar de sed y sin agua, pero hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con el maná, que no había conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para, final, hacerte feliz. Vuelve Moisés repitiendo lo mismo. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios. Y lo dice, lo mismo que nos pasa a nosotros. No sabe cuando estés harto y tengas buena casa y tengas buenas cosas, diga, va, esto me lo gané yo. Mi inteligencia, yo he logrado eso. Dice el Señor, en la prosperidad, y a veces, tú sabes, cuando uno lee esta descripción que hace Moisés de la tierra prometida, de montañas y viñas y trigo, no dice, ¿dónde se quedó esa? Porque cuando uno ve Israel hoy, como que no ve. A uno les cuesta trabajo pensar que Belén estaba rodeada de trigales. Cuando uno llega a Belén hoy es roca lo que hay alrededor de Belén. Y alrededor de Belén, Ruth recogía las espigas de trigo. Y todo eso se devastó cuando la ocupación turca, que quemaron todos los árboles y cazaron los animales, destruyeron la nación de Israel, los 400 años que los turcos tuvieron en Israel. Eso vea como los pecados de los hombres pueden inclusive destruir la naturaleza. Y es lo que estamos viendo también hoy. Pero el Señor le dice a Israel, no te olvides de Dios en la abundancia. Desafortunadamente también eso es lo que nosotros vemos, estamos viviéndolo en este país. Este país basado en su abundancia se ha olvidado de Dios. Piensa que porque tenemos poder y porque tenemos poder económico ya podemos prescindir de Dios. Y acuérdense lo que decía San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Y en esta nación hemos visto que todo se ha empezado a alejar de esta nación porque nos hemos alejado de Dios. Por eso cada día esta nación se van más bendiciones y vienen más problemas. Porque hemos tenido la misma actitud de Israel en el desierto. En la prosperidad nos hemos olvidado de Dios. Pero vaya que el 9-11, en los primeros tiempos de angustia, bastante que todo el mundo corrió a las iglesias, a las sinagogas y a los templos. Bastante que todo que la orgullosa Nueva York, la que no cree en nada, se dobló la rodilla en un momento de angustia. ¿Pero qué pasó después? Lo mismo que Nabucodonosor. Se volvió a levantar y dijo, ah, este soy yo, no es Dios. Ojalá que nunca oigamos lo que le dijo el Señor a Nabucodonosor. Se te acabó el tiempo. Dice en el versículo 17, no digas en tu corazón, con mi propia fuerza y el poder de mi mano me he creado esta riqueza, sino acuérdate que el Señor tu Dios es el que te da fuerza para crear la riqueza, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, si sigues otros dioses, si le das cultos y te portas ante ellos, yo certifico hoy contra ustedes que perecerán. Lo mismo que las naciones que el Señor va destruyendo a su llegada, así perecerán también ustedes por haber desoído la voz del Señor tu Dios. Y eso también a nosotros nos habla hoy. Fíjate lo que dice, no digas en tu corazón, con mi propia fuerza y el poder de mi mano me he creado esta riqueza. Y dice el Señor, si te llegas a olvidar del Señor tu Dios, dice, tal como esos pueblos perecieron delante de ti, tú vas a perecer. Y el Señor dice, con la misma mano que doy, quito. Lo quito. Muchas veces nosotros pues retamos a Dios y no en el buen sentido de la palabra. Y fíjate que todos estos consejos que Moisés le da a Israel son consejos que nosotros mismos podemos poner en práctica día a día. ¿Ha cambiado la situación del hombre de hoy al Israel que va a entrar a la tierra de la promesa? Para nada. En cuanto alguien coge 4 pesos, lo primero que hace es olvidarse de Dios. Es lo primero que hace. O si no olvidarse de Dios, por lo menos llevar un culto formal y olvidarse que tiene que trabajar en el reino de Dios. Por eso, siguiendo esta enseñanza, el Señor Jesús va a decir después, qué difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por ser rico? No, porque la riqueza muchas veces hace que el hombre se olvide de Dios. Y el poder humano sustituye el poder de Dios. Por eso que el Señor lo va a decir muchos años, miles de años, 2000 años más tarde. Qué difícil, no dice que es imposible, dice qué difícil es un rico entrar al reino de Dios. Muchas veces uno se confía de sus propias riquezas, de su propio poder, y hoy en día todos los medios de comunicación a nosotros nos tienden a pensar que tú dependes del poder que tú tienes, y la seguridad la tienes muchas veces en el poder que tú crees que puedes tener, hasta que viene la mano de Dios y te das cuenta que tú absolutamente delante de los designios de Dios no puedes hacer absolutamente nada. La semana que viene seguimos con, muy interesante, la semana que viene Moisés nos va a enseñar a orar. Moisés, acuérdense que Moisés es el gran intercesor del pueblo de Israel. Moisés pasó todo su tiempo intercediendo entre Dios y el pueblo. Así que la semana que viene seguimos con este recuento, con estos consejos que Moisés da de su sabiduría de estos 40 años en el desierto, al Israel que va a entrar a la promesa de Dios y se va a establecer ya como nación, ya con territorio, ya tiene la ley, pero con territorio.